En casa de Herrero, es radio.
Yo soy Carmela de España, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana hago andar de coronilla. Pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés, al que haría en pepitoria si volviese aquí otra vez. Iba a servirme de cama feo si traspasara los Pirineos.
Cantaba muy bien, bailaba muy bien, actuaba muy bien y era simpaticísima. Carmen Sevilla es la voz que estamos escuchando. ¿Por qué? Pues porque hoy cumple 90 años Carmen Arreaza.
Eso es, Luis María del Carmen García Galisteo, sevillana de pro, tomó su nombre artístico de su ciudad para convertirse en un icono de la música española de los años 50 y 60. También del cine, como decías, donde enamoró a grandes actores como Marlon Brando, Frank Sinatra, Jules Briner o Jorge Negrete, aunque ella siempre se mantuvo en su sitio y solo tuvo ojos primero para el padre de su hijo, Augusto Alguero, y después para su gran amor, Vicente Patulli. Pero no solo triunfó en el cine y en la música, también en la publicidad con su famoso Familia Philips, Familia Feliz, y en la televisión, donde se convirtió en toda una estrella muy bien pagada, por cierto, en el Telecupón, y con su particular estilo despistado y sus consabidas ovejitas conquistó los corazones de los telespectadores. Se retiró en 2010 cuando los primeros síntomas del Alzheimer empezaron a aparecer. Ahora cumple 90 u 89, ahora veremos, en una residencia, con las únicas visitas por expreso deseo de la familia, de su hijo y un amigo cercano.
Me ha hecho spoiler al final, Carmen Arreaza, con esa introducción, porque yo lo que les iba a decir es sorpresa, sorpresa. Todo el mundo dice que cumple Carmen Sevilla 90, pero ¿y si no fuera verdad? Don Manuel Román, experto en música española y colaborador de esta casa, bienvenido, muy buenas tardes.
Encantado, Luis, hablar contigo. Quítame el don, aunque lo tengo por...
Bueno, aquí le ponemos el don hasta la gente más joven. No te pienso quitar nada, te pongas como te pongas.
No, pero no,
que aquí
bueno,
somos
dinero,
muy, somos
no
muy honrados.
Porque no me puedes quitar. Bueno, pues sí, tiene 89 años. Hace un rato en el telediario de las 3 de Televisión Española han vuelto a dedicarle eso, un espacio, diciendo los 90 años en todas las televisiones. Pero es que aparte, en todas las enciclopedias, en todas las biografías que se han escrito sobre Carmen Sevilla, figura que nació en 1930, y es mentira. Cualquiera de nuestros oyentes diría, bueno, ¿y este que dice esto? O sea, yo, Manuel Román, ¿quién se cree que es? Pues no me creo nadie, soy un periodista que conoció a Carmen Sevilla y que un día me dijo, no, esto está equivocado. Yo nací en 1931.
O sea
que
tiene
89 años.
O sea que tiene un año menos. Y, sí. Y es curioso porque las actrices, que son siempre presumidas, tienden a quitarse.
Hombre,
pero
bien,
no permiten que le pongamos uno más y puede remediar.
Los artistas, Rafael se quitaba años. Rocío Jurado. Fíjate, Rocío Jurado, en la tumba de Rocío Jurado, figura como nacida en un año, que es mentira. Figura, me parece que en el 46. Y, o 44, 46. No sé lo que figura en la tumba porque no lo he visitado, pero sí que sé por alguna foto que he visto reproducida, pero ella nació en el 42, Rocío Jurado. ¿Por qué se quitaba años? ¿Y por qué luego nadie rectificó eso cuando ya daba igual? Pero es que lo de Carmen Sevilla, mira, otro día, aparte del que me confió que nació en 1961, y luego te diré por qué, otro día estando en el camerino de Telecinco, donde iba a diario con aquel telecupón Carmen Sevilla. Bueno, pues un día coincidió allí con Paquita Rico. Y entre las dos, yo estaba presente, empezaron a bromear. Pero tú no sé qué tal. Y Paquita Rico dice, yo tengo un año más que tú. Yo nací en 1930. Me acuerdo muy bien porque tomé nota de aquello y lo publiqué. Y Carmen Sevilla dijo, sí, efectivamente, yo nací en el 31. ¿Por qué, Luis? Muy sencillo. Y esto va a sorprender un poco a parte de nuestra audiencia, sobre todo la más joven. Y es que en el régimen anterior, todos los artistas tenían que tener, para actuar, un carné, tú sabes, del Sindicato Nacional del Espectáculo.
Sí, señor.
Lo sabes, ¿no?
Hombre, claro.
Bueno, y ese sindicato significa que para obtener el carnet hacían unas pruebas, les hacían, bueno, canta tú o recita o algo para dártelo, ¿no? Para probar si eran o no merecedores del carnet. Y exigían, eso sí, la mayoría de edad. Y Carmen, el día que se presentó a esas pruebas, alentada por su madrina artística, que era Estrellita Castro, bueno, resulta que tenía solo 15 años. Y dijo, pues como no haga aquí una, a la hora de apuntarme y tal, y haga aquí cometa una mentira, y entonces dijo que tenía un año más. Dijo, no, apuntó que no había nacido un año antes. Y entonces le dieron el carnet. Y claro, como ella luego me decía, Carmen, dice, eso ya no tiene arreglo.
No tiene, ¿no?
No, ahí se quedó, no, no, y claro, y desde entonces rueda la rueda. Claro, parece una estupidez lo del año ese de más o de menos. Pero lo que te quiero significar es que entonces los artistas tenían que someterse a eso para el carnet. Cosa que ahora que cualquiera que cante, que baile o que toque la flauta de Amelín, ya igual, no necesitan carnet ninguno.
Eres un pozo sin fondo. Manuel, gracias por habernoslo contado. Un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Un saludo, Luis.
Cariño trianero. ¿Se ha acabado?
Bueno, pues ahora hablamos de cosas más tristes, porque después de todo, hombre, Carmen Sevilla no está en su mejor momento, pero tiene un Alzheimer de caballo, como ustedes saben, pero está viva y cumple 89, como acabamos de descubrir, y no 90. Pero bueno, está viva y está entre nosotros. Las noticias que hoy tenemos del COVID no son tan, digamos, halagüeñas. Hoy tenemos muchas noticias que están bastante, digamos, mal encaradas, si queremos una palabra que las pueda definir. Por ejemplo, hoy la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que no habrá vacuna hasta la primavera como pronto, a pesar de que ella hoy ha dicho en la entrevista de Racuno, a la que antes hacíamos referencia, que probablemente las primeras puedan llegar a España en el mes de enero. El ministro de Sanidad también ha reconocido que está trabajando ya con las autonomías para hacer un nuevo borrador técnico que precise los umbrales en los que se debe actuar si las cosas se siguen complicando. Y ojo, porque se contemplan en ese manual medidas como cerrar el interior de los bares y los restaurantes o limitar el transporte público. También nos ha dicho, lo comentábamos antes, que la Navidad, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, va a ser muy diferente y más triste que las anteriores. Y por si fuera poco, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que ha analizado los cuatro fármacos más prometedores para luchar contra el COVID y ha llegado a la triste consecuencia de que ninguno de ellos, ni siquiera el Remdesivir y la hidroxicloroquina, que eran las dos grandes esperanzas, han sido capaces de reducir la mortalidad de esta enfermedad. Lorena Albedrobo.
¿Qué tal, Luis? Pues sí, una de cal y otra de arena. Es el día a día de la lucha contra el coronavirus. Mientras China ha confirmado hoy la seguridad de una de sus vacunas, que funcionaría, dicen, hasta en los mayores de 60 años, como contabas, la Agencia Europea del Medicamento ha anunciado que las primeras dosis no llegarán hasta la próxima primavera. Declaraciones que se producían minutos después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, insistiera en una entrevista en RAC1 en que es probable que tengamos vacuna para principios de año, pero que aún así nos quedan por delante 5 o 6 meses muy complicados.
Y veo llum allá al fons.
Sí, ahora tienen tres.
Ve la luz al fondo. Ahora tenemos 3 contratos firmados para 30 millones de dosis entre finales de este año y el año que viene. Empezaremos a administrar vacunas, pero hay que poner el acento en el que hay 6 meses, no 6 semanas, en el que tendremos que convivir con un virus muy contagioso.
En que hem de conviure amb un virus que es un virus, en fin, muy contagioso.
Por eso advierte, habrá que tomar medidas quirúrgicas en periodos cortos, aunque ha descartado un confinamiento total. Sanidad ha reconocido que está trabajando con las autonomías para elaborar un nuevo borrador técnico que precise más los niveles y los umbrales en los que se debe actuar. Un documento que se ha filtrado a la prensa y que contempla 4 escenarios de riesgo en los que en estos momentos se ubicarían 9 comunidades. En estas zonas se podría cerrar el interior de bares y restaurantes y reducir el transporte público. Esto hace presagiar una Navidad muy diferente a la que estamos acostumbrados, sin grandes de reuniones familiares ni actos con la aglomeración de personas. Una Navidad que, como ha dicho el ministro, no será normal.
Pues no será una Navidad normal.
No será una Navidad normal. La previsión que tenemos hoy es que lo de siempre no se podrá hacer de momento. Por lo tanto, el pronóstico que yo hago es que será una Navidad diferente a lo de otros años y que tenemos que prepararnos para vivirlo de forma diferente.
Para evitarlo en la medida de lo posible, el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado se ha mostrado partidario de tomar ahora medidas más duras y restrictivas y se ha fijado un objetivo muy ambicioso, bajar de 25 contagios por cada 100.000 habitantes.
Si somos capaces de bajar la incidencia por debajo de 25, ayudaremos a la economía a reflotar y sobre todo tendremos unas Navidades donde además de poder tener una campaña de Navidad podremos ver a nuestros familiares, podremos ver a nuestros abuelos, podremos cenar con ellos en la misma mesa.
Oscuro horizonte el que se nos presenta, sin vacuna por el momento y tampoco tratamientos efectivos para combatir la enfermedad. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha ofrecido resultados desoladores de su ensayo Solidarity, que analiza la efectividad de cuatro de los fármacos que parecían más prometedores. Entre ellos le sonará el remdesivir y la hidroxicloroquina. Pues bien, concluye que ninguno de ellos han demostrado su eficacia para frenar la mortalidad en pacientes con COVID.
Estamos en comunicación telefónica con Juan José Badiola, que es director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de Zaragoza. Don Juan José, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos por partes, que usted sabe de todo. ¿Nos tenemos que creer el pronóstico de la Agencia Europea del Medicamento de que hasta primavera, como muy pronto, no hay vacuna que se pueda, digamos, plantear?
Bueno, vamos a ver, la verdad es que es una de las, esa es la autoridad que tiene que finalmente dar el visto bueno a la vacuna. Es decir, en Europa yo creo que ningún país podrá dar, aceptar el uso de una vacuna que no haya sido autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Y además esta agencia es una agencia muy estricta, los conozco bien a algunos de los miembros, son muy estrictos. Así que posiblemente habría que tener como un escenario, como un horizonte en lo que ellos plantean. Bueno, ellos están hablando de primavera, ¿verdad? Primavera, pues vamos a ver. Sí. Nos gustaría que estuviera antes, la verdad, pero...
Bueno, es que de aquí a primavera quedan muchos meses, ¿eh? Todavía estamos en el, estamos en el inicio del invierno y hay que aguantar y la epidemia está como está y está más bien regular, hasta el punto de que se está confeccionando una especie de protocolo común entre todas las comunidades autónomas y ahí se contemplan, don José, medidas teóricamente muy duras, como por ejemplo pues cerrar el interior de los bares o los restaurantes, algo que está pasando ahora mismo en Cataluña, pero que se podría extender al resto de España, reducir el transporte público, llegar a contemplar confinamientos cortos pero tan duros como los que hemos vivido hace unos meses. ¿A usted le parece bien que se unifiquen esos criterios y que se contemplen medidas tan restrictivas?
Bueno, a mí me parece muy bien, sobre todo, que se unifiquen los criterios, para que no haya ninguna sospecha de que se hacen pensando en una comunidad determinada, porque eso da muy mala impresión. Y sobre todo, yo creo que al ciudadano, a la gente, eso le produce una gran confusión, porque no sabe a qué tenerse. Y es muy, muy importante que para el cumplimiento de las normas que se dictan, el ciudadano tenga confianza en ellas, que están hechas con criterios técnicos, con criterios sanitarios, y no con criterios pues, políticos o de otra naturaleza, ¿no? Después, en cuanto a la dureza de las medidas, mire, vamos a ver, yo creo que nadie nos gusta la dureza, una medida dura, eso no le gusta a nadie. Es como el que dice, oiga, ¿a usted le gusta que le multen por exceso de velocidad en una carretera? Pues no, a nadie nos gusta. Pero también, por otra parte, la gente entiende que si es necesario hacerlo, pues habrá que hacerlo. Eso una parte importante de la población sí que lo entiende. Claro, yo también lo que sí que es verdad, me pongo en las circunstancias de los hosteleros, por ejemplo, o de otro tipo de personas que tienen sus negocios abiertos y que viven de eso. Claro, es muy duro. Yo entiendo que para esta gente tiene que ser muy duro asumir eso. Pero a veces quizás no haya más remedio. O habrá que estudiar si hay otras alternativas también, ¿eh? Porque las únicas alternativas no son estas. Ellos dicen, nosotros hemos tomado todas las medidas, y yo creo que tienen bastante razón, que ellos han hecho todo, no sé si todo, pero una buena parte de lo que creen que debería hacerse o que les han dicho que deberían hacer. Y que ellos dicen, oiga, aquí no se ha demostrado que haya brotes que hayan salido de mi negocio, por ejemplo, ¿no? Bueno, y seguramente tienen razón. Lo que pasa es que es verdad que en España hay una cosa que se hace mal, mire, don Luis, es que si se dice, si está un bar abierto o un restaurante, lo que sea, lo que no puede ser es decir, mire usted, llego ahí, eso es un territorio franco, me quito la mascarilla, me da igual estar a medio metro que a un metro, ¿verdad? Eso no se puede. O sea, mire usted, si ustedes cumplen las, yo creo que en cualquier sitio donde se cumplan las medidas de distanciamiento social entre las personas que ahí haya, si se usan mascarillas, razonablemente, si por otra parte se toman medidas con los aires acondicionados o la ventilación, por que haya ventilación para que elimine ese famoso, de lo que tanto se habla, esos aerosoles, pues no tiene por qué haber contagios. Y claro, yo sé que Jani, eso tiene razón, de que oiga, después ahora se está atacando ese fenómeno, las fiestas privadas, los sitios, bien, las fiestas paralelas que se han hecho, en eso tienen bastante razón. Pero también tienen que entender, y ellos deberían ser los primeros interesados en colaborar, que si hay normas que hay que cumplir, deben cumplirse.
Sí, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, hasta el punto de que ahora se nos plantea el triste espectáculo, si no reaccionamos a tiempo, y creo que no hay tiempo material para hacerlo, de unas Navidades muy distintas a las anteriores. ¿Usted cree que podríamos conseguir de aquí a Navidades que se dieran unas condiciones para que no fueran demasiado distintas a las que hemos vivido hasta ahora?
Bueno, pues va a depender un poco de cómo evoluciona la situación en este mes, en el que estamos en octubre y noviembre, que van a ser dos meses claves. Si realmente logramos, y no sería imposible, porque claro, es decir, estamos en segunda oleada, no, para nosotros ya sería prácticamente la tercera, porque en otros países europeos no han tenido este problema que hemos tenido nosotros en pleno verano, y aquí sí lo hemos tenido desgraciadamente. Si somos capaces de doblegar el número de casos, es decir, reducir el número de manera importante, pues a lo mejor el panorama no es tan duro como lo estamos previendo en este momento. Es que esta es una epidemia, Luis, muy cambiante. Pues ya lo estamos viendo, sí, es muy cambiante. La situación cambia en cuestión de una semana o dos semanas. Y eso yo creo que depende mucho de las medidas que establezcan las autoridades y de su cumplimiento. Y después de la actitud también de los ciudadanos, que todos tienen mucho que ver en ello, ¿no?
Eso es lo fundamental desde mi punto de vista. Y luego hay una última cuestión que me gustaría tratar con usted, don Juan José, que es lo que tiene, digamos, peor cariz, o por lo menos aparentemente, y es este reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud de que los medicamentos en los que habíamos depositado más confianza a la hora de, sobre todo, reducir la mortalidad por el coronavirus, me refiero, por ejemplo, al Remdesivir, que se ha puesto muy de moda, o la hidroxicloroquina, pues al final se ha demostrado, según los análisis de la propia OMS, que no reducen la mortalidad. ¿Esto es un duro golpe para ustedes, para los científicos?
Sí, sí, para mí ese es un duro golpe. Es un duro golpe, porque eso significa que todo ese arsenal terapéutico que había dado resultados frente a otras enfermedades virales, pues parece ser que con este, si eso es así, pues no se puede utilizar. Entonces, claro, esto sí que es un duro golpe, porque al fin y al cabo esos medicamentos eran medicamentos que se intentaban utilizar, se pretendían, que tenían una ventaja, que es que estaban ya autorizados, aunque sea para otra enfermedad viral, pero estaban autorizados. Y en segundo lugar, pues hombre, pues evitarían agravamientos y muertes, y sobre todo reduciría el periodo de enfermedad, que eso es la parte clave, ¿no? Eso sí que es una mala noticia, Luis. Yo, en fin, sé que están tratándose de descubrir otros medicamentos, no sé, pero claro, hasta ahora no tenemos ahí las cosas claras. Bueno, tenemos el ejemplo del señor Trump. Vamos a ver el día que se sepa a ver qué le ha administrado. A lo mejor le ha administrado un medicamento que efectivamente a él parece que le ha ido bien. A lo mejor podría aplicarse ese u otro parecido, ¿no? Hombre, todavía tenemos tiempo de investigar más en eso, don Luis, pero sí que no es una buena noticia, la verdad.
Bueno, vamos a ver. Yo soy de los que quieren que la esperanza se mantenga erguida a pesar de las apariencias, así que no seré yo quien le eche agua al vino. Pero le agradezco mucho, don Juan José, que nos haya atendido.
Yo soy de su misma opinión, don Luis. Yo también soy un hombre que quiero apostar por el optimismo.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Y precisamente por hacer una apuesta por el optimismo, quiero que conozcan ustedes una historia que yo creo que tiene muy buena pinta. Bien, es verdad que había otra historia que tenía muy buena pinta, también de origen valenciano, en su cuna, que era el análisis de las aguas fecales. Ya saben ustedes que a través de esas aguas residuales se podía calibrar con bastante exactitud y con antelación cuánto virus había en determinadas ciudades, en determinados barrios, incluso en determinados bloques de viviendas. Y sin embargo, ese dato que se puede detectar, que se está detectando. Ayer, me parece que recordar, o antes de ayer, había una noticia que yo leí, ustedes también, si han estado atentos a los medios de comunicación, diciendo que 75%, según el canal de Isabel II de Madrid, el 75% de las aguas residuales de Madrid daban presencia de coronavirus, en el 75%. Imagínense ustedes lo que eso supone y lo útil que sería una herramienta de esa naturaleza si se le hiciera caso. El problema es que no se le está haciendo caso y así nos luce el pelo. Bueno, pues también con origen valenciano, en este caso concreto con un origen de Castellón. Ya saben ustedes que yo soy de allí, por lo tanto estoy especialmente orgulloso de poder presumir de la sabiduría de la gente de mi tierra. En la Universidad Jaume I de Castellón se está trabajando en cómo detectar el virus en el aire para anticiparse a los picos de contagio. Y han detectado que hay unos filtros que miden los niveles de contaminación del aire para detectar la carga genética del COVID que hay en el ambiente, especialmente en terrazas de bares donde la gente come, donde bebe, donde se quita la mascarilla, porque si no, no puede ni comer ni beber, y esas personas que todavía son asintomáticas, pero que ya tienen el virus dentro, pues exhalan una serie de partículas en el aire que se pueden medir. Y por lo tanto que se puede detectar cuál es la presencia de ese virus. Y esto es gracias, insisto, a una investigación que está dirigiendo Juana Mari Delgado, investigadora distinguida en contaminación atmosférica aplicada a salud ambiental de la Universidad Jaume I y además castellonense, de Burriana, para más señas. Don Juana Mari, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Luis.
¿Cuál es, Juana Mari? Explique mejor que yo en qué consiste este procedimiento de medición del virus en el aire.
Pues lo has explicado muy bien, pero bueno, para matizar un poco lo que has estado diciendo, pues la idea básicamente es que la carga genética que se respira, se exhala cuando estás en fase infecciosa, pues va acumulándose en el aire. Y cuanta más gente, cuanta más casos sintomáticos tendríamos, pues más carga genética habría. Con la diferencia de que cuando la gente es en el punto de infección, todavía no tienen síntomas, o mucha de la gente, como sabemos ahora, es asintomático. Entonces, lo que nosotros esperamos es que vamos a ver una curva similar a la curva de casos de contagios y de fallecimientos, pero con una anticipación, porque existe ese hueco, ese silencio entre que tienes el máximo de infección y que la gente empieza a ir a los centros de atención primaria o los hospitales.
Es decir, que no tendríamos, digamos, si lo entiendo bien, Juana Mari, una aplicación inmediata, es decir, si hay 20 personas sentadas en una terraza y estamos midiendo cuál es el grado de contaminación de la atmósfera que crean esas personas juntas, sobre esas personas en ese momento inmediato no podríamos actuar, pero sí nos serviría para medir cuál es la presencia del virus en una localidad o en un barrio, en una zona, para que se pudieran tomar con antelación medidas restrictivas que pudieran luego paliar los efectos, si lo entiendo bien.
Sí, exacto. Nosotros no podemos identificar a las personas que son infecciosas, pero sí que podemos identificar que hay una... la idea es que queremos ver si se puede identificar que hay un aumento de esa carga genética que nos indica que estamos acercándonos a una nueva ola o a un nuevo pico de brote.
¿Y habéis podido detectar, Juana Mari, que efectivamente esos medidores funcionan, que son fiables?
Pues nosotros estamos guiándonos con una investigación que salió en Bérgamo, en el norte de Italia, cuando fue el primer episodio del COVID, y entonces ellos se les ocurrió medir en los filtros que se recogen de normal para asegurarnos que la calidad del aire es buena, y midieron a ver si hubiera carga genética, y encontraron una carga genética en esos filtros en un alto porcentaje de los filtros que estuvieron analizando. Entonces pensamos, si ellos en Italia lo han encontrado, nosotros que tenemos unos similares datos de infectados y de fallecimientos, debemos de también poder detectarlo en el aire.
¿Y funciona?
Vamos a probarlo. O sea, ellos lo han detectado, no veo por qué en España no pueda funcionar cuando son países muy similares, el sistema de recogida de la muestra es el mismo, los métodos de análisis en el laboratorio están bastante estándar porque son los que son adaptados de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en principio, lo vamos a probar, vamos a asegurarnos de que en España funciona y que vamos a lanzar la herramienta.
Pues ya tenemos una cita establecida, tú y yo, Juana Mari, en el momento en el que lo hayáis probado y podamos arrojar los resultados de esa prueba. Un saludo muy cordial y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, don Luis.
Es Radio. 10 años de compromiso.